Son las 8 de la mañana a 37 minutos, 8:37, en Resistencia la temperatura es de 11 grados y la máxima prevista para hoy es de 21. ¿Saben ustedes que empezamos a hablar oportunamente hace ya tiempo, en otros años, respecto de las concesiones de las rutas? Y empezamos a ver aquí particularmente en la Ruta 11, la Ruta 16, el acceso al puente General Manuel Belgrano, bueno, en fin, esas cuestiones que hablan de las concesiones. Luego empezamos a advertir sobre cómo es que la hidrovía en realidad era una empresa. Todas cuestiones que venimos desanudando a partir de cómo es que conocemos sobre los intereses que son de empresas en contraposición con los intereses populares o con los intereses hasta soberanos, les podría decir. Bueno, ahora también se está buscando la desprivatización de las represas hidroeléctricas, o al menos empieza esta movida como para que advirtamos esa necesidad. Estamos en contacto con Bruno Fornillo, él es investigador de CONICET, así que le decimos buenos días. ¿Cómo va, Bruno? Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contanos un poco, por favor, sobre esta iniciativa, sobre esta posibilidad de, o al menos búsqueda, ¿no?, de desprivatizar las represas hidroeléctricas.
Bien, las represas hidroeléctricas se privatizaron fundamentalmente en el año 93 y 94, son 19 en total, que tienen una potencia descomunal, que prácticamente iguala la potencia de Yaciretá y Salto Grande juntas. Producen casi el 10% de la energía eléctrica que consume el país. Y esas hidroeléctricas se construyeron con fondos públicos. Es más, en realidad habría que decir que se construyeron con la plata de la población, que aportó a través de un impuesto en los años 60, 70, 80 para construir esas represas. Es decir, los fondos partieron de la población argentina en general. En el 93, una vez que están construidas, la última, de hecho una de las más grandes, Piedra del Águila, se finaliza directamente en el 93, se privatizan todas. Y pasa esa renta a estar en manos de empresas privadas, la mayoría de ellas transnacionales. El monto para invertir y construir esas represas es descomunal, cerca de 20.000 millones de dólares. Y luego de ello, la ganancia y el usufructo de esas represas quedaron en manos de esos capitales privados. Entonces es algo que es análogo a lo que comentabas precisamente recién. Es decir, las represas son capital intensivas. Requieren mucha plata de inicio para construirlas y después el monto que se requiere para operarlas y el personal es menor. Y en las autopistas y carreteras pasa algo similar. En realidad el verdadero costo no está en el mantenimiento, sino está en la construcción. Entonces, esos bienes públicos, esos bienes que se construyen con la plata de la población, luego quedan en manos la ganancia de un privado, que hace toda la plata y la diferencia. Es una cuestión que si uno la piensa un poco, creo que es totalmente, no sé qué palabra utilizar, pero sería desquiciante, delirante, ¿no? Y ahora existe una posibilidad, que es que increíblemente, después de 30 años de neoliberalismo asentado, que impactó fundamentalmente todo lo que es el marco jurídico político que aún rige en la Argentina, se terminan las concesiones de esos 30 años, en el 2023 y en el 2024. Y nosotros, porque formamos parte del grupo de estudios en geopolítica y bienes comunes de la Universidad de Buenos Aires, procuramos adelantarnos a algo que nos figuramos que podría llegar a pasar, que es que rápidamente y bajo la mesa se puedan llegar a extender esas concesiones y pasase totalmente inadvertido mientras estamos viendo la televisión con cosas tantísimo más irrelevantes.
Claro, claro.
Por eso quisimos poner sobre la mesa tiempo antes, es decir, ya en este año, y propiciar en la medida de lo posible un debate público acerca de la necesidad de que esas represas vuelvan a manos públicas.
Bruno, te pregunto, ustedes en este andar, ¿ya han tenido contactos con algunas fuerzas políticas, con legisladores, con funcionarios, con funcionarias? Digo porque esto, además del interés ciudadano, del interés de la comunidad, sin dudas necesita de ese apoyo y de esa logística de funcionarios y funcionarias.
Sí, nosotros hemos empezado como... Sabemos que escribimos particularmente una nota en Matutino, página 12, hicimos diferentes informes, y sabemos que esa, y tratamos de encargarnos que esa información circule en algunos círculos políticos de peso decisorio, llamémoslo así, y sabemos que eso ha sucedido. El asunto, creo, es, más allá del conocimiento de esa información, que por otro lado es una responsabilidad pública de los decisorios políticos, de gran escala, cuando menos en el ámbito nacional, es cuáles son las decisiones concretas que se van a tomar. Porque, en principio, lo que está sucediendo con la hidrovía, que todo indicaría que lo más sensato, considerando la bajante del Paraná, considerando que esa zona fronteriza pasa el 80% de la exportación de la Argentina, considerando que es una vía clarísima de corrupción y de pérdida de divisas, dada la poca transparencia y opacidad con la que se maneja la exportación en ese espacio, sería evidente que la hidrovía tendría que estar, incluso porque es interprovincial, claro, en manos públicas, nacionales, por supuesto con acuerdo eventual de las provincias, que eso habría que ver estrictamente cómo se lleva a cabo de una manera mancomunada y justa, pero sí debería estar bajo control nacional del conjunto del país, lo mismo de las represas. Y eso, a primera vista, no está sucediendo de manera rotunda y evidente, ese control público nacional. Del mismo modo que uno tendería a pensar que, dada la estafa a todas luces que llevaron adelante Vicentín, y con la importancia que tendría que una empresa agrícola de peso también esté en manos públicas, no se retrocedió ante el menor movimiento de una reacción de sectores que se veían perjudicados, obviamente. Bueno, hay que ver cuál es el destino final que tiene esa posible vuelta a manos públicas. Ajá. Pero lo que sí es evidente es que debería ser así. Y debería ser así por muchísimos motivos. Debería ser así porque eso significa una renta, por un lado, por lo que decía previamente, la inversión. Sí. Por otro lado, porque eso significa una renta de entre 400, y algunos hablan de 700 millones de dólares anuales, que con eso, por otro lado, se podría financiar un elemento que hoy es tremendamente importante, que es la transición energética popular. Es decir, en condiciones de cambio ambiental global, que es un elemento muy importante, porque justicia social y justicia ambiental están profundamente entrelazados, en condiciones en las cuales el combustible fósil, esto es petróleo, gas, carbón, tienden a agotarse, y además son la principal causa de la emisión de gases de efecto invernadero, es muy importante llevar adelante una transición energética popular que no esté en manos de las corporaciones globales, que simplemente, bueno, porque es su naturaleza, saben hacer plata y mercantilizar los recursos, sino que esté en manos públicas. Entonces esa renta podría dinamizar, hacer posible proyectar inversiones públicas en una transición energética popular, y eso es muy importante. Y es muy importante también por otra cosa más, por la gobernanza del sistema energético, ¿no? Uh-huh. Y porque básicamente los sistemas de generación, de transporte y de distribución de la energía en la mayoría de las provincias y en el Estado Nación están regidas y dominadas por corporaciones energéticas, en muchos casos globales, perdón, muchos casos globales. Y entonces el sistema energético se rige por la máxima de la mayor obtención de beneficios posibles. En un país como el nuestro, donde por ejemplo una empresa como Pampa Energía, cuyos socios son estrechos amigos del ex presidente Macri, lo que hacen es funcionar como una empresa financiera, donde endeudan los activos, fugan las ganancias, obtienen rentas extraordinarias, gracias a las cuales obtienen simplemente réditos financieros e invierten no en una mayor generación energética, sino en activos estratégicos de carácter financiero. Esto está completamente comprobado. Es decir, en un país como el nuestro, donde la renta se volatiliza, se fuma, ¿no? Y de hecho, fíjense una cosa extraordinaria e increíble. Esas, por ejemplo, Pampa Energía, gracias también al control que tiene esas hidroeléctricas, obtuvo una cantidad de rentas extraordinarias durante el macrismo, que le sirvieron, con un endeudamiento público del Estado que conseguía unos dólares baratos increíbles, porque el Fondo Monetario Internacional, para controlar la economía argentina, el endeudó en 40 mil millones de dólares, y entonces eso también permitía un dólar barato con el cual una empresa como Pampa Energía compraba dólar barato y fugaba toda la ganancia. Es de un grado de, no sabría estrictamente también aquí, ¿no?, pero es como un grado de perversidad para, y respecto de lo que es el funcionamiento de la economía y de la obtención de renta del país, que debe de manera deliberada, muy rotunda y también muy evidente, ser cercenada, ser cortada de plano, ¿no? Porque si no, de este modo no tenemos destino como país, más que condenarnos a ser una gran zona subordinada al norte global y de sacrificio, donde bajo la megaminería, bajo la energía en este esquema, bajo la contaminación de nuestro suelo, bajo la expoliación del mar argentino, simplemente es como un gran despojo de nuestras riquezas naturales y de nuestra vida como trabajo, como trabajadores, ¿no?
Claro, claro. Vos sabés que me quedo pensando un poco en esto que vas diciendo, en sobre cómo es que, no sé si ir a los espacios de toma de decisión sea lo más conveniente, ir en inicio, ¿no? O esto que estás haciendo ahora, ¿no?, de socializar las necesidades, de socializar la información, de socializar esta posibilidad, como para que, porque lo propio ocurrió con la hidrovía, de que la gente fue los distintos sectores populares, los distintos espacios de organizaciones y demás, advirtieron de la importancia y empezaron a movilizarse, y a partir de allí luego las tomas de decisiones, ¿no? Eso me parece que también es importante, que vayamos viendo que hagamos carne el proyecto, que hagamos carne la necesidad.
Exactamente, porque hay una cuestión que es considero prioritaria y muy importante, que es que la sociedad civil organizada, para llamarlo de alguna manera, sea la que toma las riendas de esta situación, ¿no? Creo que estamos en unas condiciones donde no podemos delegar ni esperar que los sectores políticos, que por otro lado también por cómo está organizado nuestra gobernanza como país, un día puede suceder una cosa y mañana se vuelven a privatizar, como nos volvemos a endeudar, de modo tal de que lo que es muy importante siempre es que los temas ambientales, que hoy son prioritarios, los temas vinculados a la desprivatización de estas posibilidades, los temas energéticos, que parece como si fuesen simplemente cosas de económicos y de técnicos, y no es así, empiecen a estar muy fuertemente en la agenda, en la discusión, en el debate de la población y de la sociedad civil, y que sea desorganizado de la mayor manera posible. Porque en realidad Justamente cuando hablamos de cuestiones públicas, bueno, no es solamente el Estado, o sea, el claro. Estado nacional, los estados provinciales, sino que es vital que retomemos las riendas de la decisión, la discusión y la posibilidad de tallar sobre el destino de los bienes comunes y de los bienes públicos.
Está.
Porque ahí está la clave de donde, entiendo yo, se asiente una necesaria política renovada, ¿no?
Totalmente. Bueno, Bruno, vamos a volver a charlar porque nos interesa instalarlo en la agenda propia, en la agenda de aquí, en este caso de este espacio de Radio Nacional Resistencia, y también en la agenda colectiva. Así que volveremos a charlar de esto, del litio y de todo lo que sea necesario para bueno, ampliar un poco más en conocimiento y sobre todo luego que eso opere como una presión positiva para quienes tengan la potestad de tomar decisiones finales. Así que te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, a ustedes, un abrazo grande.
Otro, hasta luego. Era Bruno Fornillo, investigador del CONICET, a propósito de esta posibilidad de desprivatizar las represas hidroeléctricas. Como él señalaba, es una oportunidad única, la concesión finaliza en el 2023 y en el 2024, así que vale la pena empezar ya, ahora, a presentar discusión para modificar este proyecto, ¿no? Este modelo, en realidad, como bien señalaba Bruno. Son las 8:53.